Esta mañana. Andrés, ¿cómo estás? Te saludan Claudio y Andrea.
¿Cómo andan? Bien, por suerte.
Muy bien. Lindo Villa del Lago para comprar un terrenito, Andrés.
No sería el momento.
Hay muchos lugares lindos en Tandil, ¿eh?
Oh, sí. No, pero ese, mira, la fotografía que está ayer en el diario El Eco, donde se ve ya una plataforma, una losa elevada.
Sí, una losa.
No
ahí,
se
ahí.
Puede creer la vista que está, que tiene eso, que no sé, se va a terminar a edificar, uno interpreta, ¿no?
Lo
que
está Quijote.
De esa manera. Bueno, Andrés, hablábamos precisamente de esto ayer cuando queríamos pautar la nota, de avances. Avances en lo que va a ser la declaración de utilidad pública, bueno, y toda la situación dominial que tiene Villa del Lago. Contanos precisamente, se estuvieron reuniendo con otros referentes, otros actores de la política. Bueno, ¿qué es lo que se está debatiendo hoy?
Bien, permíteme que te haga una aclaración.
Todas.
Ahí comentabas los avances de la declaración de utilidad pública. Ya fue declarado.
Eso ya fue declarado, tenés razón. Sí.
Claro, la ordenanza hoy está vigente.
Bien.
La ordenanza 16.897. Que justamente lo que, bueno, seguramente lo han conversado ya en el programa, lo que hizo fue declarar utilidad pública los lotes de la Chacra 150, lo que es el barrio Villa del Lago, uh-huh. Con excepción de alrededor de 70 parcelas.
Sí.
Bien, a partir de aquí la ordenanza tiene como dos partes, ¿sí? Que es en lo que se ha estado avanzando y que ahora te voy a pasar a comentar.
A ver.
La primera de ellas tiene que ver con, bueno, esta suerte de... digamos, de reuniones que habrá que hacer con cada uno de los propietarios de las parcelas que sí fueron declaradas de utilidad pública, porque la ordenanza prevé la adquisición por parte del municipio por diferentes operatorias, esto es, por una permuta, por compraventa, puede haber una donación, digo, por ahí siempre que menciono esto me miran extrañados, y hace poquito un vecino de Tandil donó un campo al municipio, digo, todavía existe esta posibilidad, así que enhorabuena si algún vecino quiere optar por ella, y después, bueno, se prevé también incluso hasta la expropiación, es decir que en algún momento el municipio va a adquirir todas esas parcelas.
Ajá. Va a buscar, perdón, va a buscar la vía menos costosa.
Sí, vamos a buscar la vía, digamos, que sea más favorable a los intereses del municipio, o sea, de todos los vecinos de Tandil. Esto significa la menos onerosa, la más rápida.
Claro.
A ver, no perdamos de vista en ningún momento el objetivo de la ordenanza, que es preservar el cerro, que no se continúe construyendo, en una subdivisión que, como siempre remarco, hoy sería impensable e imposible, y como data del año 60, en aquel momento se pudo llevar a cabo, pero hoy a ningún vecino, todos hemos escuchado hablar que un vecino dice, no, pero las sierras son de todos.
Uh-huh.
Bueno, este concepto, que quizá no estaba originalmente y que no se pensaba en este cuidado del ambiente, hizo que haya hoy un loteo. Bueno, nosotros vamos a buscar, con este primer paso, que fue la ordenanza, que fue aprobada por unanimidad, por los 20 concejales, todas las fuerzas políticas coincidieron en esta necesidad, vamos a intentar entonces ver, por el mecanismo que sea más, digamos, más sencillo, menos que genere o que afecte menos a los vecinos, y obviamente, siempre en lo posible, también menos a las arcas municipales, ir regularizando una por una hasta poder adquirir todas las parcelas que fueron declaradas de utilidad pública.
¿Cuántas, recordemos, cuántas son y cuántas variables hay ahí en la cantidad que hay?
Bien, parcelas actualmente declaradas de utilidad pública son 600 parcelas.
Ajá.
Ahora, cuando hablamos de variable empezamos a encontrar de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un gran porcentaje que hoy todavía figura en el registro de la propiedad inmueble a nombre de la firma Tandil Inversora.
Sí, que es la mayoría, ¿no?
Sí, 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 es alrededor de 550 parcelas, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Un poco más, un poco menos. Luego hay otras 50 aproximadamente que sí figuran a nombre de algún titular con quien, bueno, habrá que sentarse a trabajar algún mecanismo de permuta, ¿sí? O eventualmente una compraventa, bueno, los diferentes mecanismos que autoriza la ordenanza.
Uh-huh.
Ahora bien, vuelvo a insistir, todos esos inmuebles en algún momento van a ser adquiridos por el municipio.
Uh-huh.
La segunda cara de la ordenanza es el artículo quinto, que prevé este plazo de 180 días para aquellas personas o para aquellos titulares o poseedores de buena fe, dice la ordenanza, de las parcelas que no fueron declaradas de utilidad pública dentro de la misma chacra, que tienen que presentarse ante la autoridad de aplicación del Plan de Desarrollo Territorial, esto es Secretaría o Dirección de Desarrollo Urbano o Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas, para regularizar la situación parcelaria. ¿Esto qué significa? Presentarse, a ver, un dato de color que fue determinante en la ordenanza. Esas parcelas son todas aquellas donde se detectó alguna construcción, algunos con planos presentados y aprobados, otros con un plano presentado pero por ahí no aprobado, algunas sin documentación presentada. Entonces, para todos ellos se estableció un plazo de 180 días, que coincide casi con final de año, para regularizar la situación, presentar la documentación necesaria para poder regularizar, digamos, lo que es su estado de situación, ¿sí? Presentar los planos del inmueble y finalmente que tengan la aprobación o no, porque también habrá que ver lo que está construido, cómo está construido, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que se viene trabajando, a ver, cortame y preguntame cualquier cosa, si no yo te voy contando, ¿no?
Sí, sí, sí.
La primer parte de la ordenanza establecía dentro de los primeros 30 días, dentro del primer mes, que sí, a todas estas personas que no se les había declarado utilidad pública la adquisición de su parcela o de la parcela donde estaba la construcción, debía notificárselas de sí, un plazo de 180 días.
Bien, bueno. ¿Y alguna se presentó acreditando titularidad, de, no sé, boleto de compraventa, escritura,
sí,
algo?
Se han presentado. A ver, hay vecinos que se presentaron con escritura de dominio ya, digamos, llevada a cabo, con el título de propiedad regularizado. Hubo casos donde se apersonaron con algún boleto de compraventa, con alguna cesión de derechos. Hay algún vecino que manifestó tener una sucesión en trámite y que, bueno, el causante de la sucesión era el adquirente por boleto. Hay juicio de escrituración en trámite, por eso cuando hablan de las variables, bueno, hay un sinnúmero de posibilidades. Lo que nosotros le recordamos a cada uno de los vecinos es que para poder avanzar con la permuta nosotros precisamos que esté el título de dominio a su nombre, ¿sí? Si hay una escrituración en trámite, y deberá terminarla. Si hay una sucesión, deberá terminarla. Nosotros no podemos permutar un inmueble municipal por algo que todavía no está en cabeza o en titularidad del permutante, del copermutante.
Ajá, bien. Ahora, ¿cómo, más allá de estos 180 días, una vez que se dé este plazo, es factible poder extenderlo si no se llega con, bueno, con la documentación y con todo lo que hay, todo lo que se necesita?
Sí, a ver, bueno, te hago una salvedad que te comentaba recién. La primera obligación o deber que imponía la ordenanza era notificar a todos
a estos 30 propietarios días, sí,
en 30 días. Sí. Eso fue lo que ya se culminó, uh-huh, y fue lo que se informó, entre otras cosas, el viernes pasado en una reunión que hubo con los diferentes bloques en el Consejo Deliberante. A partir de aquí surgió, digamos, algunos de los vecinos notificados que se acercaron inmediatamente a la Dirección de Desarrollo Urbano a manifestar, bueno, que tenían intención de regularizar, cuál era la documentación que tenía, qué le estaba faltando, y se disparan estas otras posibilidades de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si no llego de aquí a 180 días? Bueno, parte de la reunión del viernes, que con, insisto, con todas las fuerzas del Departamento Deliberativo, fue, bueno, evaluar cada caso. Digo, la ordenanza hoy prevé que hay que regularizar para fin de año, sin ese plazo de 180 días. Pero luego habrá supuestos que, lógicamente, estarán en trámite de regularización porque les faltó alguna documentación, pero la están próxima a conseguir. Digo, imaginemos una sucesión en trámite que requiere de ese título de propiedad para después poder hacer el plano. Bueno, uh-huh, acreditado eso, esa parcela, entiendo, veremos el primero de enero, podrá haber alguna consideración especial en la ordenanza a dictarse. De lo contrario, el apercibimiento que hay para todos aquellos que no cumplan en ese plazo con la regularización es dictarse también la declaración de utilidad pública de la adquisición de esas parcelas.
Ajá, ¿sí? Bien.
Es decir, hay un plazo de 180 días, pero si no acreditan hacer gestiones reales para regularizar la situación, son susceptibles de que esas parcelas sean declaradas de utilidad pública, ajá, y pasen a estar como las otras 600 que hablábamos recién.
Y en este tiempo, digamos, si yo presento el plano, aunque no tengo nada construido, ¿eso es válido?
Lo que pasa que seguramente si no tenés nada construido, tu parcela está declarada de utilidad pública.
Ajá.
Sí, por eso les marcaba al principio que las que están, las que fueron excepcionadas de la declaración de utilidad pública son las que tienen algo construido.
¿Y hay alguna venta que se dio de manera non santa, por decir que falta algún dato específico o no?
No,
¿o está todo hecho?
La gente los vecinos que se han presentado en la Secretaría Legal y Técnica hasta ahora han traído todos alguna documentación. Digo, puede haber una sesión de derechos que uno puede pensar, bueno, ¿cómo sé si realmente el derecho que le cedieron lo tenía la persona que lo cedió? Bueno, pero eso no significa que sea de por sí non santa el documento. ¿sí? Obviamente, el problema de eso es que hasta que no adquieran el título de propiedad, nosotros no vamos a avanzar sobre la permuta, o por lo menos en formalizar el documento de permuta. Sí. Si alguien cree que tiene derecho suficiente como para tramitar un usucapión, por ejemplo, bueno, deberá traer la sentencia de usucapión en su favor, escriturarlo y recién ahí avanzar.
Perdón, ¿y gente que esté en proceso de usucapión y que todavía no tenga los papeles, que se haya hecho cargo del terreno, que haya pagado impuestos o que pueda demostrar su ocupación pacífica?
Sí, puede haberlo. Aquí en la Secretaría no se presentó nadie todavía con ese fundamento, con ese Correcto. Documento, pero sí puede haberlo, sí, si están dentro de las posibilidades. Bien. Vuelvo a insistir, en esos casos lo que se le va a pedir es, bueno, cuando... A ver, mientras siga nombre, en ese caso, a ver, deduzco que el ejemplo que vos presentás seguiría la propiedad en nombre de la firma fallida, ¿sí?, de Tandil Inversora. En
ese claro.
caso, nosotros hasta ahora nos vamos a sentar con el síndico o el expediente de la quiebra, porque para nosotros hoy el registro de propiedad inmueble, que es el que le da la oponibilidad a terceros, nos dice que está en cabeza de Tandil Inversora. ¿Sí? Si alguien cree que está sumando años de posesión para un eventual usucapión o está en trámite, para nosotros va a ser propietario cuando tenga el título de propiedad a su nombre. Mientras tanto, digamos, tenemos que hablar con la quiebra. A ver, esto recordemos que cuando uno pretende usucapir un inmueble tiene cierto riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, digo, yo estoy ocupando un inmueble 3, 4, 5, 18 años, si se quiere, pero yo siempre estoy, digamos, con un riesgo de que si el propietario me lo reclama o aparece alguien con mejor derecho, esos derechos posesores me generarán quizás algún otro derecho, pero no a la propiedad.
Sí, sí.
Entonces, nosotros uh-huh. vamos a necesitar que esté la sentencia y que el juicio le haya sido favorable. La sentencia haya dicho que la usucapión se configuró y entonces que esté escrito a su nombre el lote.
Bien.
Mientras tanto, no podemos, digamos, no somos los jueces nosotros para decir quién tiene más o
Correcto.
Mejor derecho.
Andrés Curcio, con él estamos hablando, el secretario legal y técnico. Andrés, ¿piensan en tiempos ustedes en general para decir, bueno, a ver, para tal fecha creemos que tenemos que tener regularizado todo lo que es esa zona?
Mira, es difícil estipular tiempos. Está claro que los que se vayan presentando trataremos de ir resolviéndolos a la brevedad posible, porque no tiene ningún sentido ir demorando esta adquisición de dominio, ¿no es cierto? Cuanto sí. antes las sierras estén ya en cabo, esta chacra esté en cabeza de la municipalidad, mejor para todos. La realidad es que va a depender mucho de estas posibilidades, ¿sí? De estas situaciones que se van dando. A ver, quien vino con el título de propiedad y estamos ya prácticamente en condiciones de avanzar, más allá de los informes que iremos trabajando, eso se está trabajando en conjunto con el Consejo Liberante, que es quien en definitiva autoriza las permutas, con lo cual esa demora que puede haber del trabajo en equipo es normal. Ahora, cuando viene algún titular o poseedor que no tiene la documentación, y lamentablemente ese caso se puede demorar hasta que acredite toda la documentación, pero ya no depende tampoco del municipio, por eso no puedo anticiparte un tiempo. Cuanto antes fuera, para nosotros mejor.
Bien.
Pero depende mucho también del vecino, de que se acerque con la documentación.
Uh-huh, bien. Por último te pregunto, en caso que, bueno, se decida no expropiar, o sea, que esto implica una erogación de las arcas municipales, ¿hay algún monto ya preestablecido o decir, bueno, nosotros para esto vamos a asignar tanto dinero, después lo demás sí o sí hay que negociarlo bajo algún término?
A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el fondo que se genera a partir de los convenios urbanísticos. Uno podría tomar parte de ese, digamos, de ese presupuesto, de ese dinero para este tipo de adquisiciones. Lo que va a depender siempre es de la tasación que después se haga de cada lote. Sí, se está trabajando en una comisión para de tasación, o ver, bueno, a través de algún martillero, o de qué fórmula, o con algún organismo quizás nacional, viste, que alguien nos pueda tasar los inmuebles, uh-huh. y recién ahí entonces también sabremos un poco de qué dinero en cada caso está uh-huh. hablando. Pero bueno, siempre la salida de la permuta permite ir generando espacios verdes, si se quieren, porque se lo denomina así luego en el cerro, sin tener que hacer erogaciones por fuera de ello, ¿no es cierto?
Ajá, bueno, bien. Muy bien. Andrés, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco, ha sido muy amable.
Bueno, un beso.
Gracias. El titular del área legal y técnica del municipio, el doctor Andrés Curcio, bueno,
Clarito.
Dando cuenta.